Buenas noches a todos, bienvenidos a Club y Más de Río Revuelto, un espacio semanal de observación y de discusión acerca de cultura contemporánea, en donde tratamos de reeditar constantemente estas ganas de intercambiar impresiones, discusiones acerca de estructuras, algunas más evidentes, otras que jugamos a ir pergeneando, configurando experimentalmente, para adentrarnos en lo que es la complejidad contemporánea con los instrumentos que pide esta nueva complejidad, con esa interpretación de que si no aprendemos a tener nuevas dinámicas, nuevos espacios, nuevas organizaciones y proyectos, esta complejidad creciente se nos va a llevar puestas un montón de voluntarismos y de ideas que no tengan la estructura y que no tengan la firmeza y la convicción suficiente como para tratar de involucrarse con el momento que estamos viviendo. En los últimos clubes pudimos trabajar algunos temas y surgió, y quería especialmente empezar la reunión de hoy como disparador, refiriéndome a algo que surgió quizás por accidente uno de los últimos intercambios con Daniel López, aquí presente, respecto de la validez de la inducción en muchos aspectos, en muchas estructuras filosóficas contemporáneas. Es decir, estudiar cómo y bajo qué circunstancias hay ciertas inducciones que se rompen o que se disuelven. Con inducción llamamos al proceso de replicación seriada de un esquema, de una realidad. Es un esquema matemático, ¿verdad? La inducción es la emergencia de una validez a partir de la verificación de validez fragmentaria y serial, ¿no? Como veíamos en la reunión anterior, si uno podía demostrar que a un hombre no se le podía negar casi su derecho natural a sobrevivir y a pelear por su vida en ese momento, en una situación más o menos de alto contraste, ¿no?, como la que planteábamos, ¿qué ocurría con esos procesos inductivos en el largo plazo? ¿Cómo opera la cultura con esas estructuras matemáticas de alta solidez? Porque lo que tiene la inducción, para bien y para mal, ¿no?, para las estructuras buenas y para las estructuras perniciosas, que la inducción es muy sólida. Es muy sólida ya desde su realidad matemática. Hay cosas para las cuales sirve la inducción y hay cosas para las que parece debilitarse su fuerza. La cultura parece aprovechar muy oportunamente aquellas circunstancias de debilidad de las inducciones que no le convienen. De hecho, vivimos en una cultura que se las ha ingeniado para construir una naturalidad de quiebre de algunas inducciones que, vistas fragmentariamente, son irreprochables y la cultura las acepta. Ahora, cuando las vamos diluyendo o las vamos escalando a un esquema de otra escala, increíblemente, ahí aparecen ciertas diluciones. Yo quería agregar a la continuidad de lo que hablábamos el otro día dos cosas. Primero, el tema de la inducción como elemento positivo y eventualmente negativo. Así como la cultura es muy oportunista para seleccionar y justificar algunas cosas con procesos inductivos y en otras hacerse la distraída, que nosotros pudiéramos en esta discusión también inventariar algunas de esas variedades inductivas, como para revisar cuándo la inducción sirve y cuándo la inducción se nos vuelve en contra. En segundo lugar, lo que quería plantear, quizás como una particularidad de esa divergencia, es cuál es la relación entre inducción, acostumbramiento, motivación y cambio. Es decir, porque la inducción podría ser interpretada culturalmente muchas veces como una validación casi monolítica de ciertas situaciones. Así como nos parece razonable entender que hay estructuras filosóficas o de conceptuales que tienen una capacidad de utilizar la inducción de manera orgánica, volviendo al caso, al ejemplo este de el derecho diario de un hombre a sobrevivir, ¿no? Ese derecho casi natural, orgánico, tiene una coherencia, una consistencia. Uno podría preguntarse, esa inducción, esa validez, esa solidez inductiva positiva, que la cultura termina desactivando muy astutamente, pero se parece a una regeneración, es decir, es lo verdadero, es lo orgánico en un sentido de verdad, algo regenerativo, no es la verdad. Una clase extrema de regeneración, o sea, no es la validez lógica y filosófica y estructural de ciertas ideas una clase muy extrema de proceso orgánico regenerativo, casi instantáneo, porque nosotros tenemos que tratar de ver por qué la inducción es tan positiva para algunos casos y puede ser mortífera en otros. Y les pongo un ejemplo. Así como uno dice, esta reivindicación de que un hombre tiene derecho a pelear por su vida en el esquema de un día, se le permite eso. Ni la cultura central va a venir a decir, este hombre tiene que morir. Se espera que un hombre pelee por su vida casi hasta las últimas circunstancias, en lo que es la escala del día. No así en la escala del año, o de los 10 años, o de los 50 años. Hay un cambio ahí, ¿no? Ahora, yo pregunto, así como la cultura se las ingenia para permitir cierta validez inductiva en el paso primero de la inducción, que es probarlo para 1 y probarlo para n, o probarlo para n y probarlo para n más 1, y después eso cubre todo el espacio de las opciones. Así se demuestra una inducción en matemática, un teorema de inducción. Por inducción, ¿cómo demostrás? Demostrás para 1, demostrás para n y demostrás para n más 1. Entonces así cubrís todos los números naturales, por ejemplo. Ahora hago otra pregunta. ¿Cómo opera una cultura que necesita de una resignación y de un sobreacostumbramiento? ¿Cómo opera la cultura para utilizar la inducción como un mecanismo inorgánico, antinatural de replicación? Es decir, un razonamiento del tipo, ¿vieron cuando nosotros hace unos años hablábamos de pensamiento total? ¿Se acuerdan de las estrategias del pensamiento total? ¿Qué era el pensamiento total? Era cuando vos estás discutiendo con alguien y de repente te dice, invoca que, bueno, pero si pensaran todos como vos, el mundo no funcionaría. O si pensaran todos como vos, no habría gente que corte pasto o gente que
Sí, maneje colectivo.
estudie, sí, o que investigue los crímenes, bueno, eso sí habría mucho. Pero no sé, digo, como que extrapolar a un diseño total y a gran escala de todas las cosas o de las decisiones que uno tiene que tomar o de los posicionamientos que uno tiene que tener. El pensamiento total no es un caso de inducción forzada, de inducción en el sentido casi espacial, ¿no es cierto? En vez de en el tiempo, el derecho natural de un hombre a sobrevivir es una inducción en el tiempo. Uno se fija en un caso y va observando el paso del tiempo. El pensamiento total, en cuanto a un diseño social, sería una inducción, pero en vez de ser en el tiempo, en el espacio o sería en el universo, llamémoslo, de individuos. Entonces, con estas cavilaciones respecto del proceso inductivo y de sus consecuencias culturales, es que tengo el gran placer de encontrarme esta noche con ustedes para de nuevo renovar, espero que sea inductivamente orgánico y positivo y regenerativo, estar juntándonos todos los jueves acá en este espacio público abierto, gratuito, para tratar de pensar un poquito e intercambiar impresiones acerca de esta gran complejidad. Mi nombre es Carlos Labañino y estoy acompañado como siempre en una trasmi que es una trasmi trabajosa hoy, pero estamos vivos, estamos resonando de la mano de Pablo Marajovsky y bueno, la producción integral de Laura Marajovsky ya recuperada de un montón de situaciones y de experiencias, y nuestros amigos de siempre, Rodrigo Escolar, Matías el Tío Amoedo, Lonchito Erbach y bueno, Daniel López, el inductor de sillones. Realmente cada vez te veo jueves a jueves en voces más osadas, en tu confort. O sea, como ya sin ningún tipo de ¿cómo decirlo? De reparo o de timidez.
No hay más excusas, vengo por el sillón.
Ya se plantea todo. Así que bueno, buenas noches a todos. Tenemos un poquito más de una hora y media de debate por delante. ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, acá ya recuperada, de vuelta. Tengo que decir que tu estrategia intimidatoria hace un par de semanas con el tema de los saludos surtió su efecto, porque esta semana nadie me pidió que mande saludos, cosa de no revelar ningún dato. Bueno.
Hay muchas cosas revelables.
Exacto. Bueno, arrancamos con el bloque de apertura, que como siempre les recuerdo, y también para los las nuevas personas que nos puedan estar escuchando, la idea es presentar tendencias, curiosidades que hayan aparecido en la semana, y bueno, que esto vaya abriendo naturalmente el debate y luego lo vayamos conectando con los temas centrales de la reunión. Bueno, yo quería aprovechar que, bueno, un poco cuando estuvimos hablando el año pasado acerca del Quantified Self Movement, no sé si se acuerdan, este movimiento de gente que lo que hace es mide las distintas variables de su vida, ¿no? Biológicas, etcétera, a través de lo que es tecnología y en particular dispositivos creados específicamente con estos fines.
Perdón que te interrumpa.
Sí, cómo no.
Cada vez me gusta más interrumpir.
A mí también
que
me gusta.
Reunión, cada vez te interrumpo más. Yo estuve en la reunión de los Quantified Self Buenos Aires. En su momento, que algo les hablé, pero sí. Ahora después les voy a contar quizás algunas particularidades.
Dale,
de esa
por
reunión.
Favor,
porque son graciosas. Pero estuve el año pasado en la reunión de Quantified Self Buenos Aires.
Recuerdo eso. Y bueno, cuando estábamos discutiendo el año pasado esto, a mí surgió una idea que a mí me había parecido realmente intrigante. Y me gustó mucho cuando estas semanas me crucé con material y con cosas que me trajeron de nuevo a eso. Que tenía que ver con el hecho de imaginarnos un momento en donde nuestros dispositivos, ya sea nuestro celular o lo que sea, puedan aportarnos casi más información respecto de nuestros estados anímicos, respecto de nuestro bienestar, y un montón de cuestiones, más información que la que nosotros mismos podemos tener, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, les quiero comentar entonces con una nota, con una nota que abre con el siguiente titular. Dice, ¿puede tu teléfono saber si vos estás estresado? Y se responde abajo planteando lo siguiente. Dice, puede percibirlo probablemente mucho mejor que vos. Bueno, es una nota en donde es una entrevista, en verdad, que le hacen a Dirk Trousen, se llama, y es el encargado de desarrollar un sistema que se llama Android Remote Sensing App, o AIRS, que justamente es un sistema que está pensado para medir lo que es el estrés en una persona. Este es un desarrollo, obviamente todavía no está apto al público, pero bueno, es un desarrollo incipiente que se está trabajando. Bueno, y entonces es interesante. Empiezan a contar un poco acerca de en qué consiste este dispositivo. Bueno, es un dispositivo que se trabaja en principio, se va a aplicar o se va a utilizar en smartphones, o sea, en teléfonos, y contiene los...
¿Loncho? No, no.
Bueno,
¿es
me smart? Encanta que lo traigas a colación.
No sé si es smart, porque
puede ser, ¿eh?
Loncho, lo digo, smart. ¿En serio?
Yo creo que funcionaría.
¿Smart o smart más o menos?
Bueno. Yo creo que funcionaría en el teléfono de Loncho. Bueno, y por ejemplo, ¿qué tiene? La idea es que registra más de 60 variables distintas. Estas 60 variables están orientadas a ver si la persona está estresada, cómo puede hacer para manejar ese estrés y cómo este estrés está incidiendo en su salud. Les voy a contar solamente unos pequeños detalles al respecto porque es realmente muy extenso esto. Bueno, por ejemplo, lo que hace es, van midiendo distintas variables como la actividad social. La actividad social que esa persona está teniendo. Por ejemplo, van analizando los mensajes de texto, las llamadas. Entonces van midiendo, por ejemplo, cuánta actividad social tuvo esa persona en una determinada semana. Por ejemplo, también van haciendo análisis de lo que es la voz de la persona y mediante eso pueden asociarlo con diferentes estados de ánimo y entonces pueden, digamos, correlacionar y darse cuenta si la persona está contenta, ansiosa, enojada, triste. También van midiendo todo lo que son las condiciones ambientales, digamos, el entorno, que también es importante. Bueno, desde cambios en la postura, en la persona, por ejemplo. Esto lo hace a través del acelerómetro, corríjanme si está mal la palabra, del teléfono.
El acelerómetro es lo que permite ver en qué posición está.
Exacto.
¿Cómo cambias en la postura
pueden,
de la persona? ¿Cómo hace para darse cuenta de la postura de la persona?
Se dan cuenta de la postura de la persona e intuyo yo en los cambios, precisamente a través de las distintas mediciones que van haciendo con el acelerómetro. Si vos me decís que el acelerómetro es algo que permite justamente medir en la posición o en la postura en la que está el teléfono, bueno, en algún punto también el teléfono está encima de la persona, te puede revelar.
¿Saben qué parte de la persona está el teléfono?
Bueno, hay tanto ya.
Eso se puede configurar, quizás hay una aplicación que dice, bueno, ¿dónde vas a dejar el teléfono? Y poner, me parece medio tirado los pelos.
Bueno, también van viendo, obviamente también variables biológicas, todo lo que tiene que ver con el ritmo cardíaco, el pulso, bueno, toda esta información. ¿Qué hacen con toda esta información? Porque esa es la primera parte, la captación de la información, lo que siempre hablamos de la big data o del long data. Bueno, ¿qué hacen con esto? Este especialista que les comentaba antes, les repito, Dick Rosen, que está trabajando en esta aplicación en Android, lo que hacen es, matchen con un soft, con un software que han desarrollado, que lo que permite es crear una especie de historia inspirada, ¿no?, en estas variables, es decir, una visualización de lo que vendría a ser tu día, cómo fue el día de Loncho, por ejemplo, ¿no? Y van volcando todos estos datos y lo que te permite este soft es hacer como una especie de zoom in o zoom out, es decir, acercarse o alejarse e ir viendo diferentes momentos del día que te resulten interesantes en base justamente a esta información que fue recolectada. Entonces, por ejemplo, vos podés ver en qué estado de ánimo estaba o, qué actividad estaba realizando o con quién estaba hablando en ese momento puntual del día. ¿Sí, Dani?
Es todo para atrás, no es predictivo.
Es todo para atrás porque, claro, se basa en la información recolectada. Bueno, y al final de la entrevista surge una pregunta muy interesante.
Ya estás paranoico, ya pensás que te va a decir todo, como si vas a estar estresado en dos meses.
No, que prefiero el biorritmo, que supuestamente es predictivo.
No, el biorritmo, no.
No, digo, el tren...
Yo no descartaría que en un futuro, en base a... Y probablemente
y
estén trabajando en esto.
Se puede hacer eso.
Empiezan a, digamos, una vez que ya más o menos el teléfono te tiene estudiado y más o menos sabes ciertos patrones o... No, me imagino yo, con determinada inteligencia artificial ya a futuro sí, pero va a poder, digamos, predecir.
Lo que me imagino es, parás de llorar para ver el teléfono y decir que es un día triste, ¿no? Tiene mucho sentido.
Y hay, bueno, en este caso, algunas de estas, de la información que capta, no requiere esa interacción, pero ahora vamos a ver distintos softs y ejemplos que definitivamente le requieren eso al usuario. Hacia el final de esta entrevista, específicamente una de las cosas que le preguntan, ¿no?, charlando con este hombre que creó esta aplicación, le dicen, ¿te imaginas que algún día se puedan realizar prescripciones de smartphones? Algo así como que en vez de que los médicos o en la obra social o digamos, te digan, bueno, requerís de tal medicamento, No, que te receten tal tecnología, ¿no? O sea,
no,
en este caso.
No, que te receten, no, que la tecnología te recete. A eso va. Prescripciones del smartphone es eso. No que te van a recetar la tecnología.
Para no, mí, claro, perdón. Que, te
es
van
que la tecnología sí, te va sí, a recetar.
Exactamente.
El teléfono te va a decir, che, dale a esto.
Dale tal dos, claro. Y él, de hecho, plantea que sí, que esto es muy posible, que no estamos demasiado lejos, o sea, que él lo, digamos, lo ve en un horizonte cercano, más allá de que obviamente resalta el hecho de que lo más importante también de esto es el autoconocimiento que le brinda a la persona y cómo la persona también hace uso de esta información y de estos datos. O sea, la inteligencia que la persona aplique sobre los conocimientos y cómo eso impacta en sus hábitos. Así que bueno, por un lado esto, por otro lado también muy breve, hay dos compañías, les cuento como dato curioso, que son alemanas, una que se llama, el nombre está en inglés, así que se los digo en inglés, EA Technologies, y el otro es Soma Analytics, que están también desarrollando softwares que tienen que ver precisamente con eso. Se llaman Mood Trackers, o sea, lo que sería registro del estado anímico, del humor de la persona. Uno de ellos se llama Expression, bueno, jugando con el tema de la X. Y como, bueno, dato final, quizás también es que era como interesante, yo justo la semana pasada había hecho un comentario en el foro y había hablado un poco del fenómeno que se toca un poco tangencialmente con esto, de lo que eran las Psychology Smartphones Apps, que son como las aplicaciones de psicología o con vertiente psicológica para los teléfonos celulares, que mucha gente se está instalando y que tienen que ver con, de alguna manera, obtener un diagnóstico rápido. De alguna manera también como reemplazo de lo que sería ir al psicólogo o pagar una hora de terapia. Bueno, obviamente hay que ver las ramificaciones de esto, pero bueno, que son todas tecnologías orientadas a esto, ¿no? A trabajar como una especie de gestión emocional a través de estas herramientas tecnológicas. Así que bueno, como también, no voy a comentar la nota porque la verdad que ya la comenté bastante en el foro, pero también si quieren chusmear, ahí nombran distintas de estas aplicaciones, iStress, My Instant Coach, y bueno, un montón de todas estas, Moorkit, algunas tienen una versión más, se podría decir, del Quantify Self Movement, o sea que son como más... De registrar información y de registrarla y como tiene como un approach, si se quiere, más de hard data, y otras son más de ir respondiendo no sé, diferentes preguntas, dejar registrados estados anímicos de uno, un poco con el juego que proponías vos, Dani, de bueno, sí, interactuando con el teléfono, de alguna manera ir reflejando o intentando reflejar el estado de ánimo propio. Así que bueno, esto por un lado. Bueno, y por otro les quería contar acerca de algo que se está dando a llamar Slow Thinking Movement.
Más slow todavía.
Habíamos hablado, y probablemente hayan escuchado, del Slow Food Movement, que es este movimiento que se da en el ámbito gastronómico, que tiene que ver con comer más sano, más natural, comer localmente, o sea, digamos, con alimentos que sean locales, toda una serie de conceptos que tienen, bueno, también...
Comer, sobre todo comer más despacio,
y,
¿no?
Sí, comer más despacio, no,
todo
igual...
Eso, el slow food sí, nace
por,
como...
Sí, ¿no? En oposición al fast food, exactamente. Así que, bueno, esto... De alguna manera plantea algo similar, pero aplicado a lo que tiene que ver con el thinking, con el pensar. Les cuento un poco en qué consiste eso. Charlie me mira con los ojos abiertos.
No, sí.
Bueno, una de las, de alguna manera, de los iniciadores de esto es...
Rolf.
Un tal Rolf Dobelli. Rolf Dobelli. Les doy un background rápido. Es un doctor en filosofía económica. Es el cofundador de la firma Get Abstract, que es una de las más grandes a nivel internacional de resúmenes de libros sobre temas de administración y negocios, y es fundador de la Academia en la Nube, CC Academy, que esto en algún momento creo que lo habremos mencionado acá. Así que bueno, acaba de escribir un libro...
¿Qué decís Academia en la Nube?
¿Cómo?
¿Por qué decís Academia en la Nube?
¿Cómo,
¿Qué significa Academia en la Nube?
De estas Sí, bueno, es como Coursera o como Khan Academy.
No, no, pero yo quiero saber por qué dispusiste...
en verdad lo dije así porque lo leí exactamente como está presentado casi.
Sí, pero qué, ¿no? ¿Qué significa Academia en la Nube? Porque la nube, si vos decís internet... No, por eso, no, pero por eso, un esquema de nube, la nube es otra cosa, pero si vos por cualquier cosa de internet vas a decir que está en la nube...
Es cierto.
Slow Rational.
Okay, así que bueno, acaba de escribir un libro que se llama The Art of Thinking Clearly, Better Thinking, Better Decisions. Algo así como el arte de pensar claramente, mejor pensamiento, mejores decisiones. Bueno, ¿qué plantea este tal Rolf? Sin tanta introducción. Bueno, una de las cosas que plantea Rolf es que leer noticias, o sea, el hábito de leer noticias es malo para nuestra salud.
Ajá.
Y que hay que reducir la ingesta, entre comillas, de noticias. Algo así como que un poco de desinformación no viene mal. Ese sería como el titular. Ahora vamos a sumergirnos un poco. Plantea lo siguiente, dice, en las últimas décadas hemos reconocido de alguna manera los peligros asociados con el hecho de comer en abundancia, con, bueno, obviamente las derivaciones de esto, la obesidad, los diabetes, etc. La diabetes, perdón.
Es un grupo de...
La diabetes. Y hemos empezado a concientizar cómo tenemos que cambiar nuestra dieta para, bueno, mejorar estos aspectos. Algo que mucha gente todavía no entiende, plantea él, es que las noticias son para la mente lo que el azúcar es para el cuerpo. Plantea algo así como que el tema de consumir noticias diariamente de la manera en la que se hace, se hace diariamente, es algo que es sumamente perjudicial y va mencionando distintos aspectos de por qué hay que de alguna manera reducir tu ingesta diaria de noticias. Si no sé por qué yo miré a Dani diciendo esto, pero bueno. Bueno, él plantea lo siguiente, dice, las noticias en principio no tienen poder explicativo, eso es una de las primeras cosas que plantea, dice que el tipo de noticias que salen hoy en día, que se escriben, que se publican en la web y que se consumen, son como, de alguna manera, burbujas que están en la superficie de un océano muchísimo más profundo. Dice que las historias verdaderamente importantes son las no historias. Dice, todos esos movimientos más lentos, más poderosos, más, digamos, con mayor incidencia, que suceden o que se dan de alguna manera por abajo del radar del periodismo, dice, pero que tienen sin embargo un efecto transformador. Y que el hecho de consumir o de digerir, él usa mucho la palabra digerir por esta analogía que hace con el tema de la comida, news factoids, o sea, algo así como información, vendría a ser como información trivial, ¿no? O más que trivial, concreta, ¿no? Diariamente nos hace que, no colabora con entender lo que él dice, el big picture, ¿no? Como el panorama integral, el paisaje, digamos, integral. Bueno, después también plantea que la manera en la que muchas veces se publican cosas hoy genera como una especie de estado de pánico, barra de alerta, y acá habla más de toda la parte biológica y el impacto que tiene, que hace que la persona libere cortisol, ¿no? Y entonces que lo ponga en un estado de estrés crónico. O sea, plantea un poco esto, ¿no? Como que de alguna manera opera sobre el sistema límbico no beneficiosamente. Bueno, después también sigue planteando algunas otras cosas que tienen que ver... Bueno, después plantea que también las noticias lo que hacen es, de alguna manera, fomentar todo lo que son los errores cognitivos. O mejor dicho, profundizar estos errores cognitivos, de los que muchas veces también hemos hablado acá, que tienen que ver con el sesgo de confirmación, o el confirmation bias, lo digo en inglés por las dudas también. Algo así como que las personas de alguna manera van a interpretar la información que están leyendo, o van a elegir las noticias, es decir, la información que deciden de alguna manera tomar, que los ayude a confirmar sus creencias, su cosmovisión, algo así como que todo lo que puedas leer, plantea obviamente Rolf, solamente te va a hacer que confirmes o que afirmes tus creencias preexistentes. Bueno, también plantea que el consumo de noticias no ayuda a pensar. ¿Y por qué? Su tesis es la siguiente.
Él plantea que el deep learning, o el aprendizaje, digamos, en profundidad, profundo, va de la mano con el deep thinking. O sea, inevitablemente, o sea, son dos cosas que están vinculadas. Y que justamente, cómo se consumen noticias hoy en día, bueno, no se fomenta un deep reading, justamente, no se fomenta una lectura en profundidad. Es todo una cosa más superficial. Bueno, también plantea que afecta a la memoria, va explicando también cómo de alguna manera el cerebro se va acostumbrando a todo lo que es, o sea, ayuda, digamos, a lo que es el short-term memory, porque justamente no hace que la persona quizás retenga y asimile información más a largo plazo, y sino que se concentre en las breaking news, en las cosas que salen en el momento, en el flujo de información, digamos, instantáneo, en el momento. Habla también de una adicción que genera este tipo de comportamiento con respecto a estar todo el tiempo necesitando consumir lo último en noticias, y cómo de alguna manera también eso va generando, como en las adicciones normalmente se da, una especie de círculo vicioso en donde la persona, para sentirse satisfecha, necesita más, más, más y más. Y bueno, de alguna forma también habla de cierta adicción respecto de esto. Y por último también habla de que, bueno, habla de toda la parte de que obviamente los medios son manipulados, el tema de que mucho de lo que se produce no es reportaje original. Él estima, estas son estimaciones de él, no pude encontrar en qué se basa para decir esto, pero él dice que menos del 10% de las historias son originales y que menos del 1% son realmente investigadas a fondo. Plantea cosas como que un Watergate, ¿no? La investigación que surgió y que destapó todo este affair, toda esta cuestión hace muchos años, se da solo cada 50 años, algo así como que ese es el reportaje del tipo de información que vale la pena y que viene de vez en cuando eso. Y él recomienda, ¿qué recomienda? Recomienda leer libros, recomienda leer, él dice que lee solamente revistas de ciencia, y recomienda específicamente que la gente se adentre para entender, según él, lo que es la complejidad del mundo y sus fenómenos en campos como la biología, la psicología, la lógica, la matemática, pero algo así como que te plantea, mira, trata de leer uno o dos libros por semana, trata de leer revistas especializadas y no mucho más. Y esta dieta de, en lo posible, mantenerte alejado de las noticias. O sea, en lo posible, no leas noticias.
Bueno, quedó claro. ¿Noticias hay que leer o no? Dago, según Dolph. Bueno.
Dolph.
Bueno, qué interesante, ¿eh? Vamos, pero estamos realmente en vivo, estamos a gusto, ¿no es cierto?
Realmente en vivo.
Estamos virtualmente en vivo.
Vamos a aprovechar para picotear un poco, hacer el intercambio.
Podríamos poner un segmento con noticias, ¿no?
Claro, acá abajo va un zócalo.
Imagínate cómo me puse yo leyendo esto.
La patria zocalera. Bueno, dale. ¿Quién quiere empezar con un análisis? Para tirar algo, para picar. López, siempre López.
Yo una vez escuché que nada hay en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. En los sentidos son la fuente de acceso al mundo que uno tiene y que uno después debe elaborarlo y reelaborarlo, y tendrá comprobaciones que le darán decir tu elaboración es válida o tu elaboración no es válida. En ese sentido me parece que esto de las noticias lo veo tan... Porque leerse libros que son errados y escuchar dos noticias que son ciertas, digo, bueno, sí. Me da impresión que si él percibe que, no sé, en la muerte de tal persona es solo la muerte de la persona, pero en mi cerebro es una conexión a una noticia anterior que representa un grupo de poder que está enfrentado con este otro grupo, que hay estos mecanismos, bueno, van surgiendo de mí una serie de construcciones que pueden ser o no profundas, habrá que verlas, que podría o no corroborar con la práctica, y todo surge de la primera pregunta, o sea, de la primera noticia. A muchos se le habrá caído una manzana y a uno se le ocurre una teoría, ¿no? Dando por supuesto ese mito.
Sí, yo quise leer especialmente estas recomendaciones porque así como son de lo más naive del mundo, o sea, obviamente, para mostrar un poco también cuál es la propuesta de alguna manera, o contrapropuesta, ¿no? Que no sea desconectarse, porque es más o menos lo que está básicamente planteando, como un periodo de gracia, te dice que empieces por 2 meses, después por 3, después lo extiendas.
en donde prácticamente no tengas, sí, no leas nada, no tengas contacto o a muy duras penas con las cosas que están pasando. A mí me pareció que, yo lo quise traer a colación esto porque en el marco de todo lo que venimos trabajando en cuanto a modelos de recorte, me pareció un approach particularmente como a la defensiva, aparte de minimalista. Me llamó la atención como el carácter, por un lado, defensivo, conservador al extremo, casi primitivista o primitivo desde esto. Y sí, hay un montón de falta, no sé si de lógica o de errores lógicos similares a los que vos mencionás, Dani, porque también tiene que ver un poco, me parece, con esto, como vos decías, Char, el otro día, es la era de la inteligencia y no de la información, y es importante empezar a darnos cuenta que, si bien hay un montón de problemas en los medios, que ya se saben, en cuanto a desde manipulación, a errores, a un montón de cosas, ¿no? Todos estos fenómenos del sesgo confirmatorio. Hay un montón de cosas que Hombre plantea que en algún punto yo coincido. Lo que me parece totalmente desacertada es la lectura que él tiene, no resolutiva, en cuanto a plantear esta cosa de aparte de aislarse, de no medir esto, que acá lo importante es la inteligencia que vos estás aplicando sobre y el procesamiento que vos estás haciendo sobre esa noticia. Porque vos lo que podés hacer con esa noticia es muchísimo más que leerla, es ver a dónde te conecta eso, a dónde te lleva, los links que haces con eso. También habla de que leer las noticias genera como cierto estado de pasividad, porque la gente lee acerca de cosas sobre las cuales, nada, no le impactan en su vida y como que no tiene capacidad de afectar. Y a mí me parece totalmente condescendiente eso, es realmente muy tonto. La idea es que uno se conecte con el mundo y esté al tanto de lo que pasa, y obviamente que eso también te va a generar un loop de, o es la idea, de interacción con eso. Como muchas cosas.
Sí, está bueno el tema. Yo creo que es un típico caso de la trampa de ante el incremento de la complejidad, en vez de decir, bueno, a ver, hay una posibilidad o una necesidad eventual de evolucionar, es decir, de interpretar el déficit circunstancial que yo tengo para lidiar con la realidad como una especie de indicador o de gradiente, ¿no? De señal directiva que me dice, esta crisis a vos te está generando una información que te plantea que vos tenés que apuntar a conseguir algo que te falta. Es decir, claro, a evolucionar, porque tu esquema actual, tus herramientas que ya tenés instaladas, no pueden cumplir ese trabajo. Entonces, en primer lugar, yo veo esa estrategia, ¿no? La estrategia de, ante una circunstancia que te abruma, o en donde vos sentís que estás haciendo agua, vos tenés como dos grandes direcciones políticas de tu gestión personal. Una es una decisión derrotista y otra es una decisión optimista,
claro,
de búsqueda de una evolución. O sea, acá lo que nosotros tenemos que ver es que es muy fácil convencer en una época en donde vos tenés a la gente muy aturdida porque el mundo, la complejidad en el mundo se está disparando año tras año, es el indicador que más crece. Entonces es muy fácil generar sensación de comunión respecto de que todo es un quilombo y de que estamos desbordados. La famosa información, ¿no? La sobreabundancia aparente de información nos está convirtiendo en gente muy resentida para con la provisión y la diversidad y la profundidad de recursos. Porque cuando vos tenés más recursos, en todo caso, si tenés más información, desde un punto de vista evolutivo y hasta desde un punto de vista matemático, deberíamos generar mecanismos para que eso no nos pese, para que las opciones de más, de última uno las descarta, pero no traumarse porque tenés más. Esto que lo verificamos en muchas situaciones, en muchos experimentos sociales, del estilo de la angustia del hombre contemporáneo cuando le agregas opciones, uh-huh. ¿no es cierto? Porque tiene, crece su overhead sí, sí. para procesar la decisión. Esto es exactamente lo mismo. Si nosotros vamos a resentirnos con la información, en vez de poner la lupa sobre alguna falla en nuestro sistema de asimilación, es que, de nuevo, hay dos cosas. Primero, que nos vamos a perder de un insumo porque somos muy miedosos y muy resentidos con la realidad. Pero hay otra cosa, que es que estamos mandando un mensaje antievolutivo hacia nuestro interior, en donde nos estamos acostumbrando cada vez más a que ante la adversidad la única opción razonable es acomodarse a la adversidad, encontrar una postura más o menos de convivencia y seguir adelante. Yo diría que si hay un rasgo que en estos últimos años se ha acentuado en lo que es ese entrenamiento implícito en el que estamos en las estructuras de la cultura contemporánea, es justamente un terrible desincentivo a el aprendizaje y el cambio en una circunstancia desfavorable para incorporar herramientas que uno no tenía y para generar un cambio de paradigma internamente, para dotarse de nueva tecnología, de nuevos métodos, de nuevas ideas, de nuevos discursos. Es como que hay una función casi refleja, automática, y yo diría, de nuevo, tiene que ver con un quiebre inductivo también, porque cuando vos vas simplemente cuantitativamente aumentando la intensidad de algo y no podés extraer una regla a partir de ahí, una regla regenerativa, se te vuelve en contra, todo te va a resultar abrumador e inmanejable. Esto yo lo quiero vincular con algo que está relacionado, que no es lo mismo, pero que tiene que ver con los crecientes inconvenientes que tenemos para lidiar con la realidad y no mentirnos desaforadamente. Que yo creo que es un rasgo relacionado a esto, porque a mí me da la sensación que estamos aprendiendo a vincularnos con la realidad de una manera parecida a la que nos vinculamos con cada una de las subcrisis que forman parte de la realidad. Cuando la realidad es toda problemática, uno podría decir que la realidad nuestra es un conjunto de situaciones abrumadoras.
Sí.
Cuando vos lidias una situación abrumadora por la defensiva, por la derrota, generás un sistema que, en un paso inductivo fragmentario, todavía no está alejado de la realidad. Pero esa derrota, esa mini derrota, vamos a llamarla, porque hoy en día será, ¿no es cierto?, como el back to basics, como hay que vivir más simple, quiero simplificar mi vida, no puedo con todas estas mochilas, estos quilombos, no puedo, tengo que achicarme y tengo que poder controlar, aunque sea una baldosa, y después charlamos. Esa, la derrota estratégica en una crisis adaptativa es el paso inductivo. Yo lo que quiero formular es que es el paso inductivo, es el N y el N más 1 de una pérdida de contacto con la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos te traumás sistemáticamente con la complejidad parcial, de problemáticas parciales, vas desarrollando una aversión a la realidad como un todo inductivo. ¿Por qué? Porque no, uno podría decir, bueno, pero simplemente te adaptaste, simplemente te achicaste, simplemente transaste. Claro, el problema es que hay un tema estructural y de información. La crisis no solo es algo emocional que tiene que ver con lo que vos sentís o dejás de sentir. La crisis conlleva información vital respecto de la realidad y de lo que nosotros acá tratamos de definir como lo estructural. Lo estructural es aquella parte de la realidad que más tarde o más temprano te va a facturar y vas a tener que pagar y vas a tener que enfrentar. Porque nos hemos acostumbrado que la realidad es algo completamente configurable, subjetivo, ¿viste?, emocional. Y la realidad tiene muchas partes. Pero créeme que hay una parte de la realidad que no tiene nada de emocional. Claro. Hay una parte de la realidad que es dura como la piedra, es fría como el acero. Eso es también la realidad. Entonces, si vos no enfrentás la realidad, si nosotros vamos transando con esas pequeñas derrotas, lo que estamos generando es un gigantesco experimento colectivo, de a escala humanidad,
de negación
fanática a la realidad. Porque lo que vemos en Facebook, fíjate, vos ves, cada uno está en una realidad que no la podés sacar. Cada vez esta sobreconectividad, que también es parte de una dinámica muy conveniente para la cultura central, de gatopardismo y de sobreconectar para terminar fracturando, porque estamos todos cada vez en un contexto de redes sociales, por ejemplo, estamos todos cada vez más incapacitados para dialogar, para convencernos mutuamente, para cambiar de opinión.
No entiendo igual el gatopardismo de la cultura ahí. O sea, entiendo cómo se da esta fractura en esta sobremediatización, pero el gatopardismo, como un gatopardismo como que te muestra las cartas de, ay, mirá, viva la diferencia, todos podemos convivir, y te muestra esas burbujas fracturadas donde cada uno puede tener su cosmovisión distinta, y es como la ilusión del,
mirá,
viva la diferencia.
Hoy el flaco... El flaco hoy no podía sacar la rosca del lavarropas, del desagüe. Esto es para desconcertar a los robots, porque los robots venían parseando el discurso y venían contextualizando en su red neuronal. Pero yo meto estas frases, porque cuando yo meto estas frases, el programa falla, ¿me entendés? ¿Por qué?
A ver.
Porque el flaco no podía sacar la rosca del desagüe, estaba muy dura. Entonces después me muestra con orgullo que lo pudo hacer, estaba muy duro, pero lo logró sacar. Y le digo, ¿y cómo hiciste? Me dice, mira, es loco, pero vos, cuando vos ves que un tornillo está trabado y no sale, hay veces que, tratando de hacer fuerza para el lado de atornillarlo,
ay, no te la puedo creer.
Y después lo aflojas.
Claro.
Y me pareció muy lindo, ¿no? No se lo dije porque iba a quedar quizás claro, de manera controversial.
Sí,
pero mirá que lo que estoy diciendo con esto es que el gatopardismo tiene que ver con movimientos, con fintas que parecen tener una dirección de dilución y tienen una dirección de afirmación.
Claro.
Parecen tener la dirección del cambio y tienen la dirección del sostenimiento o de la conservación.
Sí, eso lo entiendo perfectamente.
Entonces, lo que yo estoy planteando es que en una aparente conexión, lo que estamos planteando estamos en línea, ¿no?
Estábamos, no, el gatopardismo en la sobremediatización.
El tema del gatopardismo en la sobremediatización.
Ajustar en el lado contrario, ¿no? O sea, más para no merecer nunca.
Claro.
Estamos dando el ejemplo de Facebook, lo traías a colación.
No, que de nuevo yo veo que estamos más supuestamente conectados y expuestos, y en realidad hay una fractura que termina siendo también paradójicamente un constructor de homogeneidad, porque la homogeneidad ya no se da en la sintaxis de los posicionamientos micro de cada uno, sino en la estructura significativa de los posicionamientos. Es como contraponer lo que se llama diversidad cultural tradicional, ¿viste?
Sí.
Y vos ves en las estructuras culturales de fondo que todos viven de la misma manera, solo que uno tiene estos rituales, el otro tiene otro folclore, el otro... vos podés decir diversidad para igualar. De hecho, hay un siniestro proyecto de un espacio del gobierno actual nacional que se llama Igualdad Cultural. Es un programa de gobierno, no importa. Se llama Igualdad Cultural. Y digo, la igualdad cultural, que debería ser una mala palabra, porque igualdad cultural no, flaco. En la cultura, deja que desigualdad. Pero esto de que plantear la diversidad como un movimiento de sintaxis, pero en lo semántico tenés una igualación feroz. Acá lo mismo, tenés una capacidad de expresar aparentes circunstancias particulares que en realidad no son otra cosa que el paso inductivo y la replicación de una misma cosa. Pero bueno, quizás nos fuimos un poco de tema.
Yo te quiero contestar dos cosas de una cosa que dijiste antes. En verdad me parece interesante justo el ejemplo que das, que decís, no sé si está tan relacionado con esto. Está muy relacionado, porque vos estás hablando de una reacción a una crisis particular, a una situación específica, que de alguna manera, al reaccionar defensivamente o con determinadas características, eso te obtura. O te hace de alguna manera perder noción de la realidad, ¿no? Te hace negar la realidad. Y yo lo veo muy claro en esto. Ante una determinada explosión de posibilidades, de información, o también ante los cambios en los hábitos, porque acá también habla de algunas cosas muy reales que también es interesante analizar y que suceden en lo que es, cómo se leen las noticias, cómo se escriben, cómo se producen. Entonces, ante una reacción específica sobre eso, sobre una crisis con eso, terminás perdiendo noción de la realidad. Terminás negando la realidad por cómo reacciona ante eso. Fíjate que lo que te genera es que vos te perdés de qué está sucediendo, de la conversación que se está dando a nivel colectivo, de un montón de cuestiones a través de las cuales, nada, uno se conecta de alguna forma con el mundo a través de leer las noticias. O sea, estás negando la realidad.
Claro, porque
es un ejemplo concreto de esto, de lo que vos decís.
A mí lo que me interesó, me disparó el comentario sobre Facebook. Por lo menos en la pequeña porción de mis amistades, yo digo, si el mundo fuera lo que Facebook muestra, tendríamos un mundo sumamente artístico, sumamente bueno, todo el mundo escucha buena música, lee buenos libros, cita gente, y cuando yo salgo a la realidad, nada que ver. En donde hay una cuña que creo que evidentemente se está cauterizando es en lo político. En lo político yo veo que hay como dos bandos ahora, los dos bandos que pululan. Pero una vez que estás dentro de un bando, ahí, bueno, ya están las reglas de juego, todo es así, es todo anti esto o todo pro esto y se acabó. Pero el mundo de Facebook es un mundo, me parece, tan que ha ficcionado lo que vos decís. En un marco de supuesta libertad, yo podía poner lo que quiera, termina siendo una repetición en mosaico de vidas muy similares. Y yo digo, encima tenemos la comprobación, por lo menos en lo que me toca a mí, de que no es real. De que las amistades que tengo no tienen esa vida de telenovela guionada por una bolsa de azúcar, ¿no? Me parece que
está bueno lo que decís, pero yo lo que quiero plantear es que en realidad la distorsión que hay en lo que podría ser la noticia, según lo ve Dolph, o Facebook, ¿no? Que son medios que vos decís, eso no es real, porque viste que la primera pulsión es como vos decís, es decir, eso no es real. Vos ves el Facebook, eso no es real. Ves la noticia, eso no es real. Es verdad que eso no es del todo real, ¿no? O la primera reconstrucción que uno haría a partir de ese elemento no es la realidad. Pero mirá que esta actitud de decir, eso no es real, eso no es real, eso no es real, nos pone en una situación en la cual no estamos siendo del todo sofisticados para entender qué parte de eso es real, porque eso tiene que ver con el software y con la tecnología mental que utilizamos para extraer y filtrar. Es lo mismo que decir, vos de el agua, vos podés decir, para convertirla en potable, vos tenés que filtrar y hacerle determinado proceso y garantizar determinadas condiciones. Si vos solo tomaras el agua que es potable, que encontraras en estado natural en el mundo, no tenés agua, ¿no? No me deja muy satisfecha esta imagen. Lo que quiero expresar es que estamos siendo demasiado en realidad es un pretexto, es una artimaña para decir, para tranquilizarse y decir, ah, no, eso no es real, claro. Eso no es verdad, Facebook no le doy bola, o Facebook es mentira, y en realidad no es mentira. O sea, si vos agarrás ese conjunto de insumos que te da, por ejemplo, Facebook o las noticias, y las pasás por una maquinaria de procesamiento simbólico, cultural y demás, extraes una cantidad de información súper real. O sea, y podés construir o reconstruir, quizás a partir de la revisión o hasta la negación, porque hay veces que una persona diga una cosa, quizás casi que te da la garantía de que está ocurriendo la contraria. Entonces, si una persona que vos sabes que siempre es mentirosa te miente, por ejemplo, vos no es que borrás el hecho de que te mintió o que te dijo tal cosa, no, la tomás como una información y le aplicás determinados filtros para obtener o para llegar a una aproximación de la realidad. Que eso es lo contrario a decir, no, eso es mentira. No voy a leer, no miro la televisión, no miro las noticias, no me conecto con eso, solo leo libros. A ver, esto, muchas veces los productos que trae Laura son quizás exagerados o no son representativos, pero son para generar la discusión. Mucha gente quizás no se va a identificar a pleno con este hombre, pero sirve para armar la discusión respecto de cuáles son las estrategias de época. Porque por más que no seas tan... Este muchacho, ya cuando dice que solo leas libros de matemática, es impresentable. Pero yo creo que más allá de este caso, es muy representativo de lo que una gran cantidad de gente, y gente relativamente sensible o lúcida, cómo la gente se maneja hoy. Es lo que no puedo, lo que se me complica la administración, directamente corto con eso. Es como que hay una política de desguace, llamémosle, de unidades de gestión parciales de zonas enteras de la realidad. Son como provincias de la realidad que de repente uno decide excluir de su propio territorio de control. Y no, vos tenés que gestionar, vos tenés que tratar de ver si no hay una manera de procesar eso que viene con mucho ruido, que viene contaminado, y casi que a veces te dice lo inverso de lo que es, pero es algo muy útil, y no debería ser algo ni traumático, ni cansador, ni ser una cosa, viste, que nos agobia, porque el problema con esto es que transmite una cosa emocional de alguien que está, viste, que no puede más, que la realidad te ganó por cansancio, y eso es lo que no nos podemos permitir, ese cansancio.
Ay, a ver si puedo con todo, porque fueron mil cosas que quería decir mientras ibas hablando.
Perdón.
Varias cosas. Una, no dice que hay que leer solo libros de matemática, no, por las dudas, vale, para corregir. Dos, quiero decir que si bien es, como vos decís, Char, algo bastante de nicho, es una figura que está teniendo muchísima prensa,
pero,
y es...
Pero me polemiza conmigo, no me repita, bueno, lo mismo. Me aclaras la aclaración de la aclaración.
No, está bien, pero tírame
picante.
Un poco
son las 10:41, bueno, falta poco. Ya nos comimos la mitad, más de la mitad de la reunión, faltan solo 40 minutos de debate, no estamos discutiendo nada.
No
me aclares las cosas. Decime algo, bueno, haceme calentar con algo, digo, dale.
No, para mí lo más peligroso quizás de esto es que él lo hace desde un lugar, este modelo que él propone, que está a favor del racionalismo, de la supuesta, de la complejidad. O sea, a mí lo que me pareció intrigante y me dejó como pensando fue que él de alguna manera reconoce esta complejidad del mundo, de las variables, de cómo nos sentimos abrumados, pero justamente te lo plantea desde ese lugar y te lo plantea como resolución y te lo plantea también desde él. Tenemos que ser racionales, tenemos que enfocar esto de manera metódica, de manera... ¿Entendés? Es como que, para mí en algún sentido, por eso digo que se diferencia estos enfoques más back to basics, minimalistas, que son en ese sentido como mucho más despojados y como que quizás no juegan con cierta pretensión de una estructura.
No, pero está bien lo que decís. Pero, a ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos hace unos clubes de que una cosa que costó bastante meterla en este espacio, que yo les decía, visiones de la realidad religiosas y para religiosas, que puede ser una visión científica. Sí. El otro día vi una pieza de un músico por internet, lo recomendó un amigo que tengo en Facebook, que creo que se llama Tim Minchin, no sé, es un músico que hace como también performances habladas, casi como parece un stand-up. Y hacía, era toda una parodia, duraba unos 8 o 9 minutos, acerca, se llama Storm, ese capítulo, digamos, Storm. Si lo pueden buscar en YouTube, Minchin es el apellido del músico, y Storm...
David Tim Minchin.
Este, muy bien. Ah, el viejo, ay, qué la cosa. Un alegato, llamémosle, el tipo habla, cuenta de manera supuestamente graciosa, cómica, de un diálogo que tiene en una cena con una chica que acaba de conocer, y la chica habla en términos del aura, la energía, claro, de la astrología, pero increíblemente... en la caracterización de este personaje, de esta chica que se llama Storm, la chica dice cosas como no hay que confiar en los laboratorios farmacéuticos porque te quieren vender cosas que no son buenas o lo que fuere, ¿no? Como que mete un montón de cosas en el paquete, en la caracterización, cosas, viste, como la astrología y como cierto ánimo o cierto cuestionamiento a laboratorios o a corporaciones o a cosas que tienen que ver con la salud o con los alimentos y demás, como que armó todo un paquetito en donde yo digo, esperá, me estás metiendo un montón de cosas, porque a mí me parece que la astrología es un absurdo, pero que tratar de sospechar, por lo menos, ¿no?, de lo que va a ser un laboratorio, o de lo que hace una transnacional de los alimentos o de los como que el tipo decía, metía todo en la misma bolsa y lo hacía de manera graciosa porque su objetivo era divertir, pero metía este mensaje algo así como tenés lo alternativo, que es una sanata, lo cual yo estoy de acuerdo, que el 99% de las cosas que se llaman alternativas son, la verdad, muy débiles, pero como que utilizaba eso para legitimar y decía, bueno, sí, la medicina que está demostrada que funciona es la medicina, y vivimos en una sociedad en donde más o menos, como diciendo, y muchachos, la cosa va más o menos así. Por eso digo que esta racionalidad que vos hablás me hace recordar a esto de Minchin. ¿Por qué? Porque no es el problema, es como que a vos te desconcierta un poco que el tipo apele a lo racional, no, y no debería desconcertarte.
Mira, porque... soy sincera, no me desconcierta, pero quería mencionar eso porque no es un approach hipster.
Pero lo que digo es que se encuentra en eso, porque ¿cuál es la semántica detrás de esas diferentes sintaxis? Detrás de la visión hipster y la visión decir, no, confiemos en la ciencia y lo que sea, hay una misma visión semántica, una misma estructura de pensamiento. ¿Sabes cuál es esa estructura de pensamiento? La simplificación y la tercerización, el debilitamiento del individuo y la entrega a, ya sea a seres sobrenaturales, a entidades paranormales o a instituciones centenarias, ¿no es cierto? Claro. Y a estructuras sociales asentadas. Pero en definitiva, obviamente vos decís, no, pero ¿qué tiene que ver un religioso con un científico? Para cierta manera de ver las cosas, yo lo que digo es que culturalmente pueden ser casi lo mismo.
No, claro,
y eso es lo loco.
Sí, está claro.
Que pueden ser lo mismo en el sentido de lo que generan la desactivación y la postración que generan en el individuo.
Es que para mí, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que tenía que aprovechar esto de la siguiente manera, que es, bueno, que tenía que enfocar esto de la siguiente manera, que es... hay algo que no sé si viene antes o que viene después de esta división visiones religiosas y parareligiosas, que es visiones reduccionistas y visiones complejas.
Claro.
Porque yo me di cuenta de que esto está dentro de esta manera de estructurar la realidad y de ver, mejor dicho, de interpretar la realidad, que es anti, o sea, que va en contra de lo complejo, claro, que va en contra de la complejidad. No es solamente eso, tiene un montón de componentes, pero es como que primero interpretativamente uno se va acercando y lo que se da cuenta es que en esencia esto es eso, y que con un tinte cientificista y todo lo que quieras que le quiere poner este tipo desde sus conocimientos de la economía y de filosofía y no sé qué.
Yo lo único que podría dar valor al planteo de él es el tiempo de uno, el tiempo vital de uno es un tiempo limitado.
Ay, vamos.
De hecho, es uno de esos. Viene, es pone la bandera. ¿Sabes qué es uno de los argumentos?
La tercera bandeja.
No lo leí, pero dice
y
eso.
Pone la
tenés
bandera.
Tiempo limitado, no podés perderlo leyendo noticias.
No, lo que digo es esto.
Sos un provocador, López, pero me gusta.
A mí me ha pasado buscar un dato en Wikipedia y perderme la interconexión. Y nunca ir al dato, nunca llegar, porque empiezo buscando la batalla, no sé, de Vilcapugio. Y termino viendo la estructura íntima de la materia del roble. ¿Cómo llegué? Pasaba media hora de eso. Y podría pasar más tiempo y podría seguir si tuviera ciertas condiciones laborales que me ayudaran. La pregunta es muy interesante. Desarrolla partes de mi vida interesantes, me parece a mí, saber la estructura íntima de la materia del roble. Pero tal vez yo necesitaba, por alguna causa, saber algo sobre el Capuje, Ayohuma, o no, qué sé yo, es el ejemplo. Le digo, hay un montón, hay zonas de noticias, las del espectáculo, por ejemplo, que te consumen y te consumen tiempo, y por más filtro que le pongas, sacás como poco.
No sé por qué te consumen tiempo, porque vos podés ver, suponete, ¿no? Haciendo ficción, pero vos podés ver intrusos por 5 minutos, una dosis de 5 minutos de intrusos. Digo, yo no tengo.
Vos sos deductivo, yo soy inductivo, quiero verlo todo,
poder. Digo, echarle la culpa al producto, en vez de echarte la culpa a vos de tu dificultad de dosificarte las cosas de manera coherente, de organizarte, de administrar, de gestionar todo eso, a mí me parece muy fácil y muy tramposo. Yo creo que uno, de nuevo, tiene que cambiar la mentalidad, y si vos pensás que el individuo tiene que reivindicar su posibilidad de elegir, de filtrar y demás, el individuo le tiene que decir a la realidad, vos tirame con todo lo que tengas. No te guardes nada, yo voy a filtrar.
Estamos
no me lugar. Saques canales de cable,
claro,
para que yo no me pierda o me desorganice. Uh-huh. Vos ponés todos los canales que vos quieras en el cable. Y yo voy a ver cómo hago para organizarme, para seleccionar, para priorizar. Pero no me saques nada.
Veo como muy similar lo que yo planteaba, de que uno hace esa selección.
No, pero vos estás contando muy dramáticamente que a vos te lleva, que a vos te absorbe, como que te ganó el problema. La disponibilidad esa.
Y pero yo la aplico una solución.
¿Cuál es la solución?
Y llega un punto que dejo de leer.
No, bueno, pero yo digo justamente lo que proponía.
O sea, establezco un límite, cual fuera, temático o temporal, y digo, bueno, punto, llegaste acá, llegaste
no,
al borde.
Y pero no estás haciendo hincapié en mejorar tu proceso de selección,
claro,
de heurística,
¿no?,
de administración. Estás como diciendo, bueno, es una batalla perdida, voy a perder el tiempo, por lo menos vamos a acotar el tiempo que pierdo. En vez de decir, ¿puedo tener una aproximación más piola a esto, de llegar a esto o aquello, de seleccionar, de intuir por dónde viene la mano, de filtrar? Volvemos a lo mismo. Si empezamos... Yo lo que quiero plantear con el tema es que esa derrota, como si hubiera una especie de tono que unifica y que tiende a expandirse por todo nuestro árbol de decisiones y por todos nuestros días. Que es que cuando uno empieza a aceptar esas pequeñas derrotas, yo lo que digo es que se convierte en un paso inductivo. Yo lo que digo es que es importante trabajar y detectar nuestro automatismo para resignarnos, porque la resignación y la derrota se trabajan de manera inductiva y te entran por el lado inductivo. ¿Y cómo haces para cortar una inducción? Tenés que cortarla ahí cuando va presumiendo de continuidad, tenés que generar un punto de discontinuidad. No tenés que automatizarlo. Porque en el momento en que ya aceptás que no podés, que te superó, que esto no es para vos, que lo, y empezás a generarte un sistema inductivo, automático de, y bueno, la batalla está perdida. Vamos a negociar los términos de la derrota.
Hay un tema que es que, primero que sí, que es, para mí tiene que ver mucho con lo emocional, porque él habla de cómo esto te influye en tus capacidades mentales y en tu estado emocional. O sea, claramente hay como toda una sensación de resignación ante el problema y como de derrota. Pero además también había otra cosa que decías antes, que es cuando hablabas de esas actitudes que uno tiene de repente de como de, no sé si de o todo o nada, ¿no? Pero hacías como una descripción en donde hablabas de, bueno, como no puedes resolver algo, como no puedes manejar eso, como que de repente lo cerrás, ¿no? Lo alejás. Y yo pensaba y pienso, por ejemplo, en actitudes que me encuentro muy seguido y que, por ejemplo, mucha gente suele tener, que también es algo que se da a ponerle, es la clásica reacción que se da con el tema de la tecnología. Uy, no, es muy complicado, que esto, que los mails, que no sé qué, no, pero entonces claro, eso es un desastre, no puedes usar el mail, no sé, no sabes prender una computadora, no sé, cosas así. Como que me pregunto como, quizás tiene que ver con esto de la resignación automatizada que vos estabas hablando recién. O sea, ¿cómo bypaseas eso? O sea, ¿cómo te saltás eso? ¿Cómo trabajás con esa situación? Es como que parece que termina siendo todo un todo o nada. Y va a ser un todo o nada, porque si vos estás abrumado por esa situación, no vas a elegir el, bueno, vamos con todo, dame, tirame con todos los hiperlinks, tirame con toda la información, tirame con todas las noticias.
Es que, de nuevo, en las posiciones pendulares, polares, es donde el individuo pierde muchísima granularidad para operar. Veíamos en esta frase de Murakami que con la que abrimos la semana pasada, en realidad el club anterior, hablábamos de la capacidad de, a nivel partículas, la granularidad, cómo se filtra una atmósfera, cómo se te filtra y te condiciona. Si nosotros no respondemos con una escala a nivel de partículas, con filtrados eficaces, es una batalla perdida. Pero lo que tenemos que entender es cómo esas pequeñas derrotas diarias, cotidianas, nos van forjando como gente que va fundamentalmente en la resultante, todo su esquema de decisiones, toda su vida va a ser una derrota estructural. Es una derrota estructural. Acá lo que hay que entender es que si uno no corta y no entrena una filosofía de la gestión, de la solvencia, de la posibilidad de la, que hay que luchar por eso, de la solvencia, de la capacidad, de la gestión, de la administración de las cosas, de la provisión de recursos, si uno no genera una filosofía que sea ganadora, entre comillas, en ese sentido, es una derrota que tiene una capacidad multiplicativa, inductiva. Porque de nuevo nos convertimos en seres que prácticamente van perdiendo capacidad de interpretar lo que pasa, y no hay nada que genere más orgánicamente una sensación de derrota en un organismo que la desorientación profunda, es decir, la pérdida de contacto con la realidad. Claro. Si vos a cualquier forma de vida la desorientás críticamente, el primer paso de cualquier forma de vida y de cualquier forma de vida consciente va a ser tratar de ver dónde estás parado.
Una persona deprimida.
Una enredadera, vos la ponés y trata de mirar, de avanzar por la superficie, las paredes, buscaba, mira la tierra, un árbol expande sus raíces, trata de generar una espacialidad.
Vos mismo lo habías explicado que una persona deprimida, una de las primeras cosas también que empieza a hacer es como que empieza a desconectarse o a desconectar los canales, ¿no?
Eso es lo que yo sostengo.
Digamos, una de las. Los planteos que vos habías hecho.
Igual enredadera, que creo que tiene fototropismo positivo, cuando va hacia zonas oscuras, está un rato y después cancela ese viaje por ahí.
Está bien.
No dice, sigamos que tal vez
no haga el bus. Pero está bien, vos sondeás y eso no quiere decir que vas. Porque si no serías un robot.
No, pues yo digo, por ejemplo, y solo para poner picante, no para llevar la contraria, digo, acá le asignamos a las minis, como se dice ahora, un espacio. No se expande de una manera inarmónica. Y yo creo que ella podría darnos una hora de minis, o dos horas, o lo que le pidamos. Pero de alguna manera el mecanismo de la reunión descubrió que tantas minis no es tan útil como un momento de reflexión sobre las pequeñas minis que podamos ver.
Tal, por eso yo no es que soy expansionista. Yo lo que digo es que hay que sondear, hay que explorar y hay que orientarse, porque orientarse no significa necesariamente conquistar. Significa saber dónde uno está parado, analizar la topología y bueno, y ver qué haciendo con eso. Pero yo planteo eso. Primero, la desorientación,
claro,
la pérdida del sentido de la realidad, como una. Es decir, no me puedo imaginar una filosofía que se alimente de estas derrotas diarias que no termine consciente o inconscientemente divorciada de la realidad. Porque lo que nosotros tenemos que tratar de estudiar es por qué tenemos esa fractura que nos impide tomar contacto con la realidad. Y cuando uno analiza, por ejemplo, el primer material que trajo Laura, en donde porque cuando hablamos de los smartphones, no es que sean los smartphones. Los smartphones son en realidad la cuota de computabilidad
portable
y casi te diría definitiva del individuo contemporáneo, que ya abandona la computadora personal, ¿no es cierto? Y la mayoría de la gente ya trata casi de concentrarse a nivel visualización, a nivel computabilidad, en un dispositivo portátil, lo cual también tiene consecuencias culturales que acá ya hemos hablado. Pero cuando vos ya casi esa cuota de computabilidad empieza a tener una trascendencia interpretativa de lo que a vos te va pasando, como descubrir y monitorear tus estados de ánimo, tu ansiedad, cuando ya tu vehículo ya sabe y te dice si vos podés manejar, si no podés manejar, te dice si estás cansado, si tomaste. Fíjense que alucinante, ¿no? Porque hay una capacidad de cómputo externa que está de alguna manera tercerizando toda una gama de análisis y de criterios que son estratégicos y que uno debería estar por lo menos en plena competencia con todas las capacidades de cómputo circundantes para demostrar y revalidar las características de la fortaleza de capacidad de cómputo esencialmente humanas, que son distintas por ahora que la capacidad de cómputo de la máquina. Por eso quizás lamentablemente nos estamos acostumbrando a la idea de que para saber si una persona puede manejar o no, no hay nada mejor que el auto se lo diga, cuando en realidad es una interpretación simbólica de alto nivel. Y eso no es solo porque el auto avanzó mucho, es porque nosotros estamos cada vez retrocediendo más y tercerizando porciones de nuestro análisis y de nuestra gestión personal a entidades con una capacidad de cómputo inclusive todavía muy muy limitada. Es decir, con muy poco ciertos dispositivos te están empezando a ganar. Y eso habla no tan bien de los dispositivos como mal de vos.
Claro. Sí, como que en algún punto me acabo de dar cuenta que en las dos historias del comienzo de la reunión está esta cosa de donde se ve como el individuo va cediendo de una u otra manera terreno, ya sea ante la tecnología o ante una estrategia fallida de administración de las posibilidades y de la información, en donde te aislas, o sea, de una u otra manera son movidas reduccionistas, defensivas y con este espíritu perdedor, donde el hombre no se afianza en su capacidad para gestionar, porque estas aplicaciones que veíamos son gestores, básicamente. Después, una cosa que de la introducción que vos planteabas, que hablabas como de la validez lógica y la verdad como elementos regenerativos, y que quizás también es interesante ver cómo se introduce o cómo se puede pensar eso en esta situación en donde vos estás en retirada, desconectado de la realidad, en una modalidad inductiva negativa, de alguna manera, porque hablabas vos de inducción positiva e inducción negativa, ¿no? Con una aplicación negativa o con una aplicación positiva. ¿Cómo funciona, cómo opera? Estaría bueno pensar entre todos cómo opera este carácter regenerador o regenerativo de la verdad, ¿no?
Sí, yo creo que así como uno puede establecer... Pero
lo planteás a nivel biológico, no como regenerativo en un plano moral.
No, regenerativo en un plano moral. O sea,
moral.
En que el puede sentido, desembocar en lo biológico.
O sea, como si la verdad pudiera tener propiedades regenerativas dentro de su propia... como viendo una estructura lógica o de pensamiento como una estructura... orgánica, digamos, ¿no? En el sentido de que cuando, así como vemos que hay un vínculo para mí muy notorio entre depresión y pérdida de contacto con la realidad, necesidad de simplificar, necesidad de pasar vivencias del pasado a un registro o conmemorativo o directamente eliminado, es decir, porque yo creo, y en algún momento me gustaría estudiar las diferentes clases de vínculo con el pasado que existe, ¿no? Porque para mí hay distintas maneras, así como hay distintas maneras de retocar o de evadirse del presente, yo creo que hay una guerra también muy profunda con los recuerdos, entendidos como determinada entidad orgánica que oscila entre una, lo que podría llamarse una vitalidad de memoria y una y una pérdida de vitalidad de lo conmemorativo. Es decir, cuando algo entra en un registro conmemorativo, desde mi punto de vista, está más cerca de la desaparición o de la mentira que cuando está en un registro del más estricto del recuerdo de una memoria, y entiéndase una memoria como una capacidad casi de revivir, o sea de esa porción mínima de la vivencia que queda como una especie de eco, ¿verdad?
La palabra recuerdo viene de recordis, volver a pasar por el corazón. Corris por cardíaco.
Qué bueno eso.
O sea, en realidad el recuerdo es volverlo a vivir, a sentir. Hay una parte emotiva, si no, no es recuerdo, es tal vez lo que vos decís, conmemorativo. Yo, la batalla de San Lorenzo pasa en un lugar de mi cerebro y de mi emoción. La batalla de las Malvinas pasa en otro lugar, porque yo estaba mucho más consciente de lo que estaba ocurriendo, tenía 24 años, ¿no? Realmente lo de Malvinas es un recuerdo para mí. Y lo de San Lorenzo es, no sé, es un dato mental, digo, qué sé yo.
Claro, a mí me asombra mucho cómo la habilidad que muchas épocas tiene y la utilización que tiene de causas y de recuerdos que se convierten, que vos, viste, yo digo, espera, yo me acuerdo cuando yo viví esto y cuando yo después lo recordaba, aún colectivamente, que tenía un registro. Y después cuando se convierte en un producto, en una especie de producto que vos de repente ves a una multitud conmemorando un montón de cosas que más allá que no hayan vivido, hay un registro y hay un vínculo con eso que parece, por lo menos, de una organicidad cuestionable. Pero yo lo que decía es que, ¿cuál es la relación que hay entre la emocionalidad, una emocionalidad deprimida, una negación de la realidad, una conmemoración de los recuerdos y una debilidad moral, en el sentido de que cuando una persona está triste tiene más chances de actuar mal, desde mi punto de vista? Y no es que viene de un repollo eso, porque yo creo que la posibilidad de una persona de actuar bien es una función de su capacidad de recordar, de su capacidad de sentir y de su capacidad de entender la realidad. una persona que lee y que se vincula de manera profunda con la realidad, desde mi punto de vista, tiene menos chances de actuar mal, de manera reprobable. Son todas hipótesis que planteo. Pero...
Claro. ¿Vos? No, yo había traído a colación porque estábamos hablando del tema de la derrota y el acostumbramiento y cómo entras en este loop inductivo negativo. Y me parecía interesante tratar de ver o pensar cómo sería, cómo irrumpe ahí el tema de la verdad. Sí, no más que verdad, yo que creo que tiendo a imaginármelo más como esa conexión con la realidad y esa no negación de la realidad como un elemento regenerador. Está buenísima la imagen que estaría bueno quizás profundizar y trabajarla y ver también, ¿no?, cómo se articula eso en lo concreto.
A mí me parece que la verdad, bajo alguna definición, soy el hombre de las definiciones, porque la verdad es la adecuación del intelecto a la cosa. La cosa está ahí y el intelecto se adecua, lo capta, ve la verdad, ve la realidad.
Claro.
En la medida en que el intelecto no ve la cosa, haces un juicio erróneo de la realidad.
Claro.
Cuando vos pensás que ese... ese fierro no está caliente,
claro,
y no estás viendo que sale humo, está rojo, quema, claro, prende fuego a las cosas, bueno, lo tocas y te quemas.
Como que va de la mano, son dos canales, va de la mano de lo que estás observando y de lo que estás procesando sobre lo que estás observando.
Lo que sí creo es que no todas las verdades producen una... O sea, producen en algún nivel, en un plano moral, una regeneración. Pero tal vez en el plano...
¿concreto?
En el plano concreto puede ocurrir que no te produzcan una actitud buena. Hay verdades que son dolorosas.
Claro. Pasa que creo que no tiene tanto que ver con el hecho de verdad como regeneración a un nivel como vos le replanteaste, le preguntaste, biológico, claro. Va, o por lo menos yo lo interpreté así, sino más como espiritual, ¿entendés? Intelectual. Volvimos.
Sí, volvimos. Estamos en vivo con el minuto a minuto, el martillazo a martillazo.
O sea, tenemos un ejemplo. ¿Se acuerdan del accidente de 11 cuando había un chico que no se lo encontraba?
Uh-huh.
En algún momento, cuando aparece el cuerpo, es una verdad que se impone. Antes era no se sabía qué pasaba, dónde estaba. Abrigábamos, bueno, se habrá escapado, estará en otro lado. Pero cuando apareció, me imagino para los padres, esa verdad está bien, en algún lugar es regenerativa desde lo moral, conocen la verdad, pero desde otro lugar los debe haber matado porque amputó toda posibilidad de vida. Digo, en ese sentido yo le decía a Laura,
claro,
hay verdades que si bien producen un efecto moral positivo, porque la verdad yo la asocio a la realidad, a la lectura real de la realidad, o acertada de la realidad, también puede tener efectos negativos por su propia naturaleza. Las verdades son duras, qué sé yo.
Sí, pero yo no diría efecto negativo. O sea, sería algo triste en todo caso.
Sí, está bien.
Pero no negativo en el sentido de analizar lo saludable.
Sí, siempre es mejor saber que estás enfermo a no saberlo.
Claro, porque en este caso, inclusive, vos, lamentablemente, gente que pasa por circunstancias así, vos ves que hay una obsesión por saber.
Sí, sí, sí.
E inclusive una obsesión, viste, cuando hay una persona que no sé, que cuando hay una persona que murió, se tiene casi la prueba de que murió, pero encontrar el cuerpo tiene para la cultura humana un significado tremendo.
El drama de los desaparecidos,
claro,
es por su propia naturaleza.
Exactamente, que inclusive hasta va más allá y desafía las reglas mismas del deseo de la cuestión de fondo. O sea, como que el deseo de saber puede ser mayor inclusive al deseo de que esa persona viva o deje de vivir. Es terrible, pero yo creo que puede tener esas derivaciones. Disculpen, yo me desorienté un poco acá.
Sí.
Estoy fracturado en la realidad de la reunión,
no,
pero no sé cómo
lo mejor pasó hace un ratito.
Lo perdiste justo. No, el tema también quizás estaría bueno porque, y meter también, ya que metamos en la bolsa, ya que está todo está dando vueltas, lo de la motivación también, porque hablabas de este circuito inducción, motivación, aprendizaje.
Claro.
¿No?
Evidentemente que cada estructura va a querer utilizar la inducción para afirmar y proteger, como si fuera una membrana que protege los genes, para afirmar y proteger algo que considera valioso. Cuando un individuo emerge a la existencia, tiene la posibilidad de entender que su propia subsistencia merece la protección de una mecánica inductiva. Cuando un hombre reivindica su derecho a ver la luz del día siguiente, se está apoyando en que hay una estructura, quizás a medio construir en el individuo, de entender que su vida y su existencia merecen la protección de la inducción. Merecen la protección de un mecanismo que te lleva del N al N más 1, del N más 1 al N más 2.
Algo así como que su deseo, ese deseo de vivir, es como que está pidiendo que sea apoyado por una lógica de pensamiento que te vaya llevando. Yo quiero vivir.
Claro, hay una estructura, probablemente a medio, casi diría seguramente a medio construir, porque el hombre tiene un gran quilombo que no puede compaginar.
Pero no entendía tiene, por qué habían dicho
y,
eso.
Y que tiene por un lado el mandato de sobrevivir, pero por otro lado el mandato de morirse. Entonces como que le dicen, bueno, vos tenés que, a nivel diario, tenés que defender tu vida, a todo lo que sea. Ahora, no te plantes a nivel de muchos años con esa, porque no va. Entonces hay un ensamble.
Yo me lo imaginaba cuando lo contabas en la introducción. Yo digo, como si fuera un casino la vida. Vos tenés derecho a ganar esta jugada, pero no puedes pretender es a ganar todas las jugadas. Es esto lo que te dice el dueño del casino, que sería la cultura central. Vos querés ganar esta, ganala.
No, pero
siempre gana la casa.
No, pero está bueno lo que dice. En realidad, para mí no me cierra la analogía, porque el punto de singularidad en el que juega es el momento que gana. En la inducción de propagación de la vida no es una singularidad, porque el punto por defecto es la sobrevida. O sea, la persona que ganó un día de vida no se sacó la lotería, ¿entendés? Es la situación por defecto. Ahí hay una naturalidad que no está en el juego de azar, porque en el juego de azar el punto de singularidad, lo extraordinario, es que ganás. Entonces es lógico que no pueda darse lo extraordinario. El punto de singularidad en la vida es que cuando una persona está viva, es difícil sacar la posición de que la opción por defecto es que siga viva. La opción por defecto, por lo menos a nivel diario, entonces no puede invocar la casa, el concepto de singularidad o de situación extraordinaria. Porque no le puede decir, ah, bueno, vos ahora te tenés que morir porque viviste ayer. No, pero ayer, viví ayer, estaba en mi derecho, viví ayer y el otro. Digamos, desde un punto de vista inductivo, es otra situación. El problema es que hay muchas lógicas que reclaman la protección de la inducción para sí. Y esas lógicas son las que van a enfrentarse en una especie de guerra de inducciones. Este es un juego de inducción, de múltiples inducciones. Porque así como el individuo reclama para sí la replicación inductiva de su condición vital, la cultura hace lo mismo. Un colectivo de personas. Hay una baranda terrible, ¿no? Hay mucho. Hay una inducción tremendo.
La cultura del individuo luchando por esa, claro, por ejemplo,
¿no? Porque de nuevo, si vos, desde el punto de vista de tu motivación para hacer algo, tu acostumbramiento, cuando vos te adaptaste a determinado régimen y tu autocultura se fija en una dinámica y encontraste un hábito y ese hábito te da un poquitito de placer y más o menos te cerró y lo replicás, no sé qué, eso también plantea naturalmente el emergente de una inducción. Entonces ahí vos tenés varias cosas que colisionan: la inducción de la situación vital y las inducciones más chiquititas de otras cosas, de otros hábitos, de otras costumbres, que van a ir esmerilando y van a ir interfiriendo con la gran inducción, porque no están alineadas, porque en definitiva la cultura se las ingenió para dejarnos volar con la legitimidad de la inducción acerca de la supervivencia,
total, nos vende otras inducciones cotidianas en donde, con la misma lógica protectiva y de replicación, vos decís, bueno, y encontré esta logiquita, y encontré esta cosita, y hago esto, y el acostumbramiento y la decadencia a partir del acostumbramiento y del aburrimiento es también el peso de una inducción, en donde vos no podés romper, o te cuesta romper algo que vos ves que se cae por su propio peso, pero la inducción también, en un sentido negativo, tiene una cláusula que protege algo que es malo. Claro. La inducción protege, puede proteger algo bueno y puede proteger algo malo.
A ver.
La inducción puede proteger un hábito, una adicción, también es inductiva.
Claro.
Vos fíjate que,
sí,
¿cómo hacen los adictos en los 12 pasos de Alcohólicos, sí, Anónimos o de Narcóticos Anónimos? La conceptualización que tienen es romper la inducción, que es nunca la siguiente copa. No es que los tipos te dicen, bueno, tomás una copita y parás, no sé qué. Los, claro, tipos saben que hay entraste al paso uno, y lo que es una adicción, que es una adicción, que es un sistema súper sólido, fluido y lubricado de inducción.
Claro.
Inducción. La inducción es como una especie de empujón muy fuerte, de fuerza gravitacional o electromagnética. De hecho, existe la inducción, es un fenómeno también eléctrico, en donde en una bobina vos tenés que,
claro,
los electrones saltan, vienen y por un campo electromagnético saltan al otro lado y se produce un campo electromagnético, el imán. Entonces el fenómeno de la inducción es una fuerza muy poderosa que sirve para estratificar y proteger, y que pareciera que, en términos de lo que es el individuo, salvo el caso de la vitalidad y de su condición vital, y salvo el caso de mantener una validez y una búsqueda de la verdad que tiene un formato regenerativo llegando a lo inductivo, un vínculo, un compromiso con la verdad y la realidad, parecería que después el individuo tiene que salir de la inducción.
Yo recuerdo la inducción como un método intelectual de búsqueda de la verdad. Se oponía a la deducción, y que para algunos objetos convenía la inducción y para otros la deducción. Eran herramientas, y como toda herramienta depende de su entorno y su contexto. En esto, donde hay inducciones positivas e inducciones negativas, el proceso interno de la inducción es válido. Claro. Lo que no es válido es el contexto general en que vos lo aplicás.
Claro, en realidad la inducción es como una heladera, si querés. Vos podés guardar
cadáveres
o sea, es una estructura que te puede servir para lo que quieras, porque de nuevo, es pasar de lo particular a lo general, es un mecanismo de generalización muy ágil, de una, claro, gran capacidad, de una gran eficiencia lógica.
El error es cuando vos crees que estás en casos particulares similares que te permitirían la generalización, claro, y no lo son.
Exacto, porque se produjo un quiebre, una singularidad, que en algún punto, de nuevo, tiene que ver con la asunción que haga el individuo de entender cuáles son los puntos de singularidad en su vida. El individuo tiene que entender que su nacimiento,
claro,
es el punto, claro, de singularidad mayor. Uh-huh. Que eso puede haber un consenso, pero tiene que entender que no puede analizar el individuo las cosas, es como antes de pensar las cosas antes del Big Bang. O sea, tiene que entender que el punto de singularidad es su llegada a este mundo, y que a partir de ahí tiene que acomodar las reglas inductivas y las defensas anti-inductivas para proteger su existencia. Y tiene que entender, cada vez que hay una inducción, o hay una aparición, o una interferencia de otros procesos inductivos, que son otras cosas que, como si fueran seres vivos, también quieren reclamar su derecho a vivir. Porque un hábito es como un organismo, claro, también. Un hábito quiere vivir,
sí, quiere propagarse.
Una idea es también casi como un organismo.
una cultura, ya cada vez vemos más raro, en donde una cultura es un bicho cada vez más feo y cada vez más, casi te diría, malévolo.
Un ejemplo de esto, cuando hablabas de que la inducción puede servir para, casi exceptuando los dos usos más positivos, realmente puede dar lugar a comportamientos o a hábitos o a cosas que son negativas para el individuo en sí. Estaba pensando que un ejemplo de este pensamiento inductivo aplicado de una manera no muy piola tiene que ver con el tema del trabajo en algún punto, ¿no? Ya que justo esta semana habíamos estado discutiendo sobre eso, porque es esta cosa de tomar un caso particular que se, a mí me encanta, me gusta hacer tal cosita, ¿no? Me gusta cocinar, me gusta tocar la guitarra, me gusta escribir, y replicar eso ad infinitum. O sea, justo a raíz, para poner un poco en autos también a la gente que escucha, en relación a un video que está circulando por Facebook, que hemos comentado y que estamos trabajando, que la pregunta que hace es, ¿estás haciendo lo que te hace feliz? Y bueno, un poco la tesis criticada tiene que ver con esto, con esta simplificación de pensar en hacer simplemente lo que te gusta y que eso va a dar lugar a una larga vida y sustentabilidad a tu estructura laboral / proyectual. Y qué perverso, ¿no? Porque pensaba en esto de cómo la inducción en este caso termina trayendo consecuencias realmente muy, muy negativas. Y me preguntaba si en ese esquema, porque ahí está faltando lo regenerativo, ¿no? Bueno, ¿cómo entra ahí la...
Es que el tema, la motivación es la herramienta de protección antiinductiva que tiene el hombre. El hombre no es una máquina que vos la podés programar para que haga 100 millones de veces lo mismo. Porque el hombre, cuando va haciendo las cosas y va repitiendo, va pagando una cuota de acostumbramiento y de desmotivación. Es como una especie de... falla providencial en el diseño del hombre. ¿Por qué falla providencial? Porque le permite detectar y lo obliga a evolucionar y a cambiar y a adaptarse y a aprender. La falacia de esto de estás haciendo lo que a vos te gusta es justamente el anzuelo que te pone la cultura central para, en un mismo paso, definirte identitariamente a través de cosas que te gusten o que hagas, que es una pavada. Y segundo, que vos te firmes tu sentencia de muerte. Porque en la medida en que vos vas detrás de lo que vos en cada momento te gusta hacer, y perdiste, porque vas detrás de un proceso que inductivamente tiene todas las de perder, porque no es regenerativo. Algo que te gusta no alcanzaba quizás para vidas cortas, pero la pregunta de qué te gustaría hacer, o esto te gusta, imagínate, entonces hacerlo todo el tiempo, o vivir de lo que te gusta, son igual. Todas categorías que están obsoletas, y están obsoletas porque justamente, por suerte, ¿no?, el ser humano tiene algo que es un tándem de fuerzas, que es acostumbramiento y motivación. Tiene una gran capacidad de acostumbramiento, y cuanta más capacidad de acostumbramiento tiene un organismo, más capacidad de motivación necesita, porque el acostumbramiento es como que puede ser una trampa mortal, es como que de repente te quedas dormido y palmaste, ¿viste? Porque te acostumbras. Es decir, en algún punto tiene que haber una fuerza que sacuda un poco el acostumbramiento, para que obligue, porque es como, imagínense que la evolución fuera un animal sobreacostumbrado. Diría, no, estamos bien así con los reptiles, con las piedras, cosas, déjalo así. ¿Viste? Porque todo el laburo de ir a buscar, de evolucionar, de ir a buscar reptiles. Imagínate, ¿no? Está bien, mirá que hiciste los planetas, hiciste esto, las estrellas, todo, encima bichos, cosas que se mueven, déjalo así, flaco, vamos a descansar un poco. Y mirá todo lo que es, si vos te fijas en la evolución parecería tener un drive imbatible, como que no se cansa nunca, no se conforma nunca, ¿no?
No.
Y bueno,
porque las especies están evolucionando
siguen.
No lo sé, hay una, evidentemente que las cosas cambian. Algunos podrán decir se evolucionan, otros te van a decir involución. Es decir, si tomamos evolución como cambio, adaptación y complejización, sí.
Sí.
Si tomamos evolución como algo positivo de que están las cosas mejorando, y no, no sé, no me importa.
No necesariamente.
Qué sé yo. Hay gente que te va a decir evolucionamos demasiado.
No, yo digo porque esa idea de que los reptiles dieron en alguna parte los pájaros, fueron como dos ramas que se consolidaron, los reptiles siguen siendo reptiles, los pájaros pájaros, y no hay como un nacimiento de nuevas ramas, por lo menos no tengo yo entendido. Obviamente el foco de mirada mío es en años y esto se mide en milenios, ¿no?
Bueno, gente, ¿alguien quiere hacer un comentario adicional?
Yo quiero saber si el teléfono de Loncho puede medir cuán estresado está en este momento.
El teléfono de Loncho no entiende, percibe ondas de satisfacción abrumadoras que no puede compaginar en su base de datos y dice se va a colgar.
La única pregunta es si el método deductivo está defenestrado per se.
¿Deductivo o inductivo?
Inductivo, sí.
El inductivo hemos visto sus bondades en toda esta charla de hoy. ¿Y el deductivo?
Bueno, la deducción parecería ir en un camino inverso al de la inducción. Habría que ver culturalmente.
Es más estadístico.
Sí, yo creo que es más de interpretación,
claro,
que de sostenimiento de algo. No tiene esa función que parecería ser, digamos, replicable al infinito. Esa cosa motorizante, llamémosle. Esa cosa autónoma, esa cosa autopropulsada de la inducción.
Como que
la deducción, al ser top-down, termina como en el suelo y te sirvió para, en todo caso, acercar o alejar el techo del piso. Pero me parece que funciona, tiene una lógica diferente. Lo que tiene la inducción es que lidia con el infinito, lidia con el hacia adelante, lidia con la propagación. Y ese movimiento quizás le da una significancia mayor. Lo de la deducción, habría que pensar. Yo en lo particular no me detuve en eso.
No, yo porque frente al mandato de yo hoy voy a vivir hoy, al menos hoy, repetido también mañana, es un claro ejemplo de inducción. Uh-huh. Y el claro ejemplo de deducción es decir, bueno, pues todos murieron, ¿por qué no vas a morir vos? En ese sentido lo veo complejo, ¿no?
Claro,
como es estadístico, y si se verifica que todos los entes mueren y vos sos un ente, luego vos vas a morir.
No es
claro,
pero a ver, habíamos visto, ¿no?
No, primero, aparte de varias cosas, primero que hay una diferencia, de nuevo, a vos te pueden dar un certificado de que algo va a pasar y eso no implica que no quieras, no, que vos quieras que eso pase o te identifiques con eso o lo vivas como una cárcel, porque te pueden decir, mira, vos vas a ser condenado a una cárcel de máxima seguridad en donde hasta ahora no se escapó nadie. Eso no quiere decir que vos no puedas A, querer escaparte, B, pensar en escaparte, C, escaparte de un lugar de donde nadie se pudo escapar hasta ahora. Pues esos son planos diferentes de la realidad. Si simplemente nosotros, más allá de la deducción, que en algún punto como provisión de información estadística es válida, en el sentido de que uno dice, bueno, la probabilidad, simplemente a través de las estadísticas que una persona tiene de no morirse, es 0,000000, con algún 1 en algún lado. Claro. Digamos, porque 0 no puede ser, está claro que por definición no puede ser. Entonces, eso es simplemente un hecho de analítico de la realidad. Pero eso no debería ser homologado a la identificación con eso o no, la posibilidad de soñar con romper eso, un análisis de si eso puede cambiar o no. Creo que ese es el punto. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene.